A ver, quiero arrancar nuestro análisis a fondo de hoy con un dato estadístico que, sinceramente, a mí me dejó bastante impactada.
Sí, los números del reporte son fuertes.
Exacto. Fíjate en esto. Según los datos del Latinobarómetro, en el año 2002, el 44% de los latinoamericanos encuestados decía que apoyaría un gobierno no democrático, o sea, incluso una dictadura. Siempre y cuando este gobierno, digamos, lograra resolver sus problemas económicos y de seguridad. Que ya de por sí un 44% es altísimo, ¿no?
Es un número preocupante, claro.
Pero lo peor es que si adelantamos el reloj hasta los datos más recientes de 2023, uno pensaría que la cosa mejoró, o al menos se mantuvo, pero no. Esa cifra subió al 54%.
Wow.
Sí, más de la mitad de una región entera, o sea, de todo el continente, dispuesta a regalar su democracia y sus libertades civiles a cambio de estas, digamos, soluciones rápidas.
Es que ese salto de 10 puntos porcentuales, a ver, no ocurre en el vacío. No es un accidente.
Totalmente. Y por eso hoy nuestra misión es desempacar exactamente cómo, por qué y sobre todo quiénes están capitalizando este desencanto con las instituciones.
Que es un tema súper complejo.
Sí lo es. Nos vamos a sumergir en los mecanismos detrás de este fenómeno, analizando específicamente los dos primeros capítulos del libro La Galaxia Rosa.
Así es.
Un libro escrito por Sebastián Grundberger y patrocinado por la Fundación Konrad Adenauer Stiftung. Pero antes de diseccionar cómo operan estas redes políticas transnacionales, creo que debemos establecer una regla de juego fundamental para quienes nos escuchan hoy.
Me parece indispensable, sí, especialmente considerando la naturaleza del material que vamos a revisar.
Exacto. Este texto aborda temas políticos altamente polarizantes, tocando sensibilidades muy profundas, tanto de la izquierda como de la derecha en América Latina.
Sí, levanta pasiones.
Por eso, en esta exploración quiero dejar clarísimo que no tomamos partido ni respaldamos ninguna ideología política.
Tal cual.
Nuestro objetivo es estrictamente analítico e informativo. Vamos a reportar de manera imparcial los hallazgos y argumentos plasmados en las fuentes
O
originales.
sea, la idea no es juzgar quién tiene la razón histórica, sino entender la mecánica de un fenómeno geopolítico que el autor describe con muchísimo detalle.
Exactamente. Y bueno, entrando ya en materia, para entender la anatomía de estas redes y esta actual galaxia rosa, primero hay que entender qué fue la marea rosa.
Claro, porque los términos se suelen confundir bastante.
Yo misma pensaba que eran lo mismo.
Sí, le pasa a mucha gente. Pero representan, digamos, etapas evolutivas muy distintas en cuanto a la calidad democrática de la región. El autor, de hecho, rastrea el origen de esta etiqueta para demostrar cómo se deformó con el tiempo.
A ver, ¿y de dónde salió originalmente el término? Porque yo siempre tuve la impresión de que era una etiqueta perezosa de los medios para meter a cualquier gobierno de izquierda de finales de los 90 en la misma bolsa.
Pues no estabas tan equivocada respecto a los medios. El término fue acuñado originalmente en 2004 por Larry Rauther.
Ah, el periodista del New York Times.
Ese mismo. Y lo usó para describir específicamente la victoria electoral de Tabaré Vázquez en Uruguay.
Ok.
O sea, en su concepción original, la marea rosa describía una izquierda moderada, una socialdemocracia que jugaba rigurosamente dentro de las reglas institucionales.
Claro, era rosa como un contraste al rojo del marxismo revolucionario, ¿no?
Exactamente, ese era el matiz. Pero el problema fue que la etiqueta se volvió tan popular que empezó a encubrir realidades políticas totalmente opuestas.
Sí, bajo ese mismo paraguas se celebraba a gobiernos como el de Michelle Bachelet en Chile o el propio Tabaré Vázquez, que mantuvieron la independencia de poderes. Pero también se empezó a incluir ahí a regímenes que estaban desmantelando activamente el Estado de Derecho, como el caso de Hugo Chávez en Venezuela o Evo Morales en Bolivia.
Y la perspectiva de las ciencias políticas sobre esa época, según las fuentes, es lapidaria.
¿En qué sentido?
Bueno, el libro cita datos de The Economist que revelan que, desde 2008, ninguna otra región del mundo ha perdido tanta calidad democrática como América Latina.
Wow.
Sí, los llamados regímenes híbridos casi se triplicaron en la región, pasando de 3 a 8.
Espera, ¿regímenes híbridos? O sea, sistemas que mantienen como una fachada de elecciones, pero donde la competencia justa es imposible por el control estatal.
Exacto. Y esto incluye, según los datos que analiza el autor, a países como El Salvador, México y Perú.
¿Sabes? Al leer cómo Grundberger diferencia ambas etapas, se me ocurrió una analogía para visualizarlo.
A ver.
Imagínate la antigua marea rosa como una moda pasajera en una ciudad.
Okay.
De pronto, mucha gente sale a la calle usando el mismo color de abrigo porque, bueno, es la tendencia de la temporada. Pero no se conocen, no tienen un objetivo común, solo coinciden en el tiempo.
Claro, una coincidencia superficial.
Pero en cambio, este nuevo concepto de galaxia rosa se siente más como un sistema solar hiperconectado. O sea, hay un diseño, hay fuerzas operando entre sí.
Esa analogía captura perfectamente la mecánica del fenómeno.
¿Verdad? Porque la gravedad de los planetas más masivos y oscuros termina arrastrando a los más pequeños hacia su órbita.
Tal cual. En este sistema que menciona el libro, aunque la red incluye a partidos y líderes que operan en democracias funcionales, el centro de gravedad está dominado por sus actores más autoritarios.
Y es que ellos dictan la agenda, los recursos, las narrativas.
Sí, y un punto clave aquí es que no operan solos, cuentan con el respaldo geopolítico, financiero y tecnológico de potencias extrarregionales.
Ah, claro, menciona a Rusia, China e Irán.
Exacto. Potencias que utilizan esta red para, digamos, debilitar la influencia de las democracias liberales occidentales en la región.
Pero para que un sistema solar tenga esa fuerza de gravedad inicial, necesitas un núcleo masivo. O sea, ¿dónde arranca toda esta dinámica de coordinación?
Bueno, las fuentes nos llevan al año 1990, a lo que el texto plantea como el pecado original de esta red.
La fundación del Foro de San Pablo.
Exactamente. Y lo fascinante es que nace de un momento de pánico existencial absoluto para la izquierda regional.
Claro, porque cae el muro de Berlín, el bloque soviético se desintegra por completo.
Y en ese momento, Fidel Castro en Cuba se da cuenta de que acaba de perder su salvavidas económico y su paraguas geopolítico.
O sea, el modelo de la revolución armada comunista en América Latina estaba colapsando frente a sus ojos.
Totalmente. Entonces, en ese contexto de desesperación estratégica, un dirigente sindical brasileño que venía de perder varias elecciones, Lula da Silva, se reúne con Castro.
Y juntos deciden convocar a decenas de partidos, sindicatos y guerrillas de izquierda a la ciudad de Sao Paulo.
Así es. Fue una alianza pragmática. Por un lado, alguien que necesitaba llegar al poder mediante los votos.
Lula.
Sí, y por el otro, un dictador que llegó por las armas y necesitaba sobrevivir financieramente.
Y el rediseño estratégico que salió de ahí, según el libro, fue brutal, ¿no?
Muy profundo. El Foro de San Paulo decretó que, dada la nueva hegemonía occidental, la vía para conquistar el poder ya no podía ser el fusil en la montaña.
Tenía que ser la urna electoral.
Pero, y este es el punto de quiebre en el análisis de Grundberg, usar la democracia no significaba creer en ella.
Eso es fuertísimo.
Sí. Desde sus documentos fundacionales hasta sus resoluciones en pleno 2023, el foro rechaza abiertamente la democracia liberal representativa.
Promueven en su lugar lo que ellos llaman democracia participativa y popular. Que a ver, cuando uno escucha eso, suena bien. Suena a darle más voz a la gente.
Claro, suena muy atractivo.
Pero al escarbar en las fuentes sobre cómo lo aplican en la práctica, resulta que la democracia deja de ser un sistema de reglas neutrales para proteger al individuo.
Se convierte en una simple herramienta subordinada a un objetivo superior, que es consolidar el horizonte socialista.
Es un enfoque puramente instrumental.
Exacto. O sea, si las elecciones sirven para llegar al poder, se usan. Pero una vez en el poder, las instituciones democráticas.
Como la prensa libre o la independencia judicial.
Sí. Los límites de mandato, todo eso es visto como un obstáculo burgués que debe ser desmantelado desde adentro.
Para asegurar que el proyecto político sea irreversible. ¿Sabes? Esto me suena al equivalente político de un hacker.
¿Cómo así?
Piensa en un programador que utiliza las propias puertas de acceso y defensas de un sistema informático para infiltrarse. Logra conseguir privilegios de administrador y una vez adentro, reescribe el código fuente para que nadie más pueda entrar ni sacarlo.
Es una buena imagen. Pero el problema del hacker es que siempre deja un rastro.
Claro.
Y ese rastro es lo que Grundberger define como la marca de la casa de la galaxia rosa, que es la cohabitación.
Que es una dinámica súper contradictoria.
Sí, es esta alianza permanente donde los líderes democráticos de izquierda justifican o deciden hacer la vista gorda ante los crímenes de sus socios autoritarios.
Y el ejemplo más claro que menciona el libro es Cuba, ¿verdad?
Absolutamente. El apoyo incondicional a la dictadura cubana es el pegamento fundacional del foro. Incluso recientemente han orquestado campañas internacionales masivas para presionar a Estados Unidos a que retire a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo.
Y lo hacen ignorando olímpicamente las prisiones llenas de disidentes, la censura absoluta o la falta de elecciones libres por más de 6 décadas.
Exacto.
Pero claro, llega un punto en que esa contradicción se vuelve demasiado pesada de cargar. El Foro de San Pablo tenía un defecto de diseño estructural gravísimo.
Que era agrupar partidos políticos.
Exacto. Es un riesgo inmenso. Si el partido que gobierna Nicaragua o Venezuela comete violaciones a los derechos humanos, todos los demás partidos miembros sufren el costo reputacional. Se manchan por asociación.
Y así es como llegamos al año 2019, al surgimiento del Grupo de Puebla.
Que es una innovación organizativa brillante, hay que decirlo, desde la perspectiva de las relaciones públicas.
Sí, porque a diferencia del Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla no agrupa a partidos, agrupa a individuos.
Esa sutileza legal lo cambia todo.
Agrupan a más de 60 personalidades. Hablamos de figuras de muchísimo peso internacional.
Sí, como el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, Ernesto Samper de Colombia o el actual mandatario de Chile, Gabriel Boric.
Y es curioso porque el grupo nace a partir de un documental.
Sí, un documental de Marco Enrique Sominami llamado Al fondo a la izquierda.
Y se presentan con un lenguaje mucho más digerible para la prensa. Ya no hablan de revolución socialista. Ahora se autodenominan progresistas.
El envase es nuevo, la etiqueta es moderna, pero el contenido estratégico sigue siendo prácticamente el mismo.
Y las fuentes señalan que las tácticas de este grupo de Puebla se sostienen sobre 2 pilares.
Clarísimos, además. El primero es la defensa diplomática férrea del régimen venezolano.
Exigiendo el fin de sanciones.
Exigiendo eso y atacando de manera implacable a la Organización de Estados Americanos, la OEA, y en particular a Luis Almagro.
Y el segundo pilar, que me parece fascinante, es la cruzada contra el lawfare, esta supuesta guerra judicial.
Es un concepto que han logrado insertar magistralmente en casi todos los debates políticos de la región.
Ellos argumentan que los sistemas judiciales de América Latina, en complicidad con los medios, han sido instrumentalizados por la derecha para perseguir a los líderes de izquierda.
Exacto. Usan este paraguas de lawfare para blindar a figuras frente a mega investigaciones por corrupción.
Hablamos de casos como el de Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa o el propio Lula.
La narrativa es muy simple y efectiva. Si uno de los nuestros es investigado o condenado, no es justicia, es persecución política.
Y aquí es donde la ironía se vuelve del tamaño de una catedral. O sea, el Grupo de Puebla despliega abogados, comunicados internacionales y apelaciones a los derechos humanos para denunciar este lawfare, cuando sus aliados enfrentan procesos judiciales.
Uh-huh.
Procesos que ocurren dentro de democracias funcionales, ¿no? Donde tienen derecho a la defensa y a presentar pruebas.
Claro, el debido proceso.
Pero ante el encarcelamiento sistemático y real de candidatos opositores en Nicaragua, Venezuela o Cuba, guardan un silencio sepulcral.
Es una disonancia cognitiva monumental.
Totalmente.
Y el autor sostiene que esto no es ceguera ideológica, es una táctica fríamente calculada para proteger al bloque.
Pero hay un desafío adicional. Para que esta narrativa tan contradictoria sobreviva y permee en la sociedad, no basta con que los políticos la repitan en sus discursos.
Necesita ser blanqueada.
Exacto. Necesita adquirir un barniz de legitimidad global y de prestigio intelectual. Y aquí entran 2 actores fundamentales que detalla el libro.
La Progressive International a nivel geopolítico y Claxo a nivel académico.
Empecemos por la Progressive International. Que, a ver, el nombre suena a una ONG inofensiva del primer mundo.
Y fue fundada recientemente en 2020, muy impulsada por el entorno del senador estadounidense Bernie Sanders.
Con la intención de crear un frente global, supuestamente.
Sí, pero rápidamente fue absorbida por la dinámica de la Galaxia Rosa. Hoy funciona como el puente perfecto de relaciones públicas entre la izquierda occidental y los regímenes autoritarios en nuestra región.
Es que el contraste entre su retórica y sus acciones es de película. Manejan un discurso hipermoralista desde el norte global hablando de erradicar el capitalismo y la liberación anticolonial.
Y sin embargo, prestan su prestigio internacional para lavarle la cara a dictaduras. El nivel de contradicción llega a extremos absurdos.
Como lo del Congreso de 2023.
Exactamente. deciden celebrar un congreso internacional en La Habana y producen material audiovisual glorificando el modelo cubano y exaltando sus famosas misiones médicas internacionales.
Espera, misiones médicas que múltiples organismos de derechos humanos internacionales y la propia Relatoría de la ONU han señalado repetidamente por operar bajo condiciones de esclavitud moderna.
Así es.
O sea, les confiscan el pasaporte, el salario a los médicos. Es como organizar una cumbre sobre el cuidado del agua potable en medio de un derrame petrolero y encima premial a la petrolera.
Es una locura, pero le prestan una pátina de progresismo primermundista a prácticas autoritarias.
Y si esa organización es el puente geopolítico, el libro dice que Claxo es la joya de la corona en términos de captura intelectual.
Claxo es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Sobre el papel, es la red académica más grande de la región.
Sí, agrupa a casi 900 centros de investigación en más de 50 países.
Es un gigante institucional.
Y a ver, si yo leo un documento publicado por una red de 900 centros de investigación, asumo de entrada que hay rigor metodológico. ¿Qué es ciencia objetiva?
Lógico. Pero las fuentes revelan una operación de financiamiento que es francamente fascinante por los puntos ciegos que tiene.
¿Cómo se sostiene financieramente esta estructura? Porque esa parte me dejó con la boca abierta.
Esa es la revelación más impactante del texto. Las actividades de Claxo, incluyendo la publicación de textos con una profunda carga de propaganda ideológica, son financiadas por agencias estatales de desarrollo europeo.
Dinero de los contribuyentes europeos.
Exactamente. Gestionado por la ASDI de Suecia, la AFD de Francia o agencias de Noruega y España.
Agencias que otorgan fondos destinados teóricamente al desarrollo social o al fortalecimiento democrático.
Pero esos fondos entran en un laberinto burocrático y terminan financiando lo que Claxo llama grupos de trabajo.
Y la burocracia europea asume que está financiando investigación plural.
Sí, asumen eso. Pero esos grupos operan en la práctica como brazos de activismo político orgánico para la Galaxia Rosa.
Publicando manifiestos que disfrazan la apología al autoritarismo con, digamos, jerga sociológica.
En los últimos años, han emitido declaraciones formales justificando y celebrando levantamientos violentos contra gobiernos de centroderecha que fueron democráticamente electos.
Llamando literalmente a la lucha callejera.
Mientras bloquean cualquier investigación crítica sobre la represión estatal masiva en Cuba o Venezuela.
O sea, es el equivalente a suscribirse a una prestigiosa revista médica avalada por universidades europeas. Tú confías en sus recomendaciones de salud diaria.
Uh-huh.
Y descubres años después que todos los artículos que minimizaban los riesgos del cáncer de pulmón en realidad estaban siendo financiados y redactados en secreto por cabilderos de la industria tabacalera.
Es una analogía perfecta.
Porque esto tiene un impacto directo en cómo el ciudadano consume información hoy en día. Si las instituciones que deben generar pensamiento crítico están capturadas por una agenda ideológica, se contamina todo el pozo del debate público.
Y despojan a la sociedad de los anticuerpos necesarios para identificar el autoritarismo a tiempo.
Que es exactamente la advertencia neurálgica que nos deja Sebastián Grünberger en estos primeros capítulos.
Sí. El mensaje es clarísimo. Si seguimos buscando la amenaza a la democracia en la imagen setentera de un general con gafas oscuras dando un golpe de estado militar, estamos mirando hacia el lado equivocado.
La verdadera amenaza contemporánea es esta red coordinada.
Utilizan la legitimidad prestada de líderes democráticos y fondos europeos bien intencionados para encubrir y expandir modelos iliberales. Están vaciando la democracia desde adentro.
Y esto nos cierra el círculo. Devolviéndonos a ese escalofriante 54% de ciudadanos latinoamericanos que mencionamos al principio.
Esa gente que ya no cree que la democracia sea innegociable.
Exacto. Toda esta maquinaria de legitimación y reconfiguración de la realidad nos deja con una reflexión inquietante para nuestra audiencia.
A ver.
Si estas redes tan sofisticadas logran redefinir por completo el concepto mismo de democracia, a través del peso de la academia y los foros internacionales.
Uh-huh.
¿Llegará el punto en el que las sociedades entreguen voluntariamente sus libertades más fundamentales, simplemente porque el autoritarismo les fue vendido en un empaque moderno, progresista y moralmente superior?
Es un pensamiento muy profundo. Cuando el lenguaje se distorsiona a ese nivel, la pérdida de las libertades ocurre a plena luz del día.
¿Frente a nosotros?
Sí. frente a todos, y nadie hace sonar la alarma porque el concepto mismo de alarma fue reescrito.
Bueno, ahí queda la reflexión para quienes nos escuchan. La próxima vez que oigan la palabra democracia utilizada incansablemente en un discurso político...
A veces las palabras grandilocuentes son el caballo de Troya más efectivo.
Totalmente de acuerdo. Y con esto cerramos nuestro análisis a fondo de estas fuentes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta exploración.